Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Hoy en el sumario tenemos un menú totalmente exquisito. Desde Dubái nos atenderán dos representantes, tanto de la selección femenina de rugby 7 como la masculina, con Igor Genua y Eli Martínez. Serán los protagonistas de nuestras entrevistas en el tercer tiempo. Comienzan las series mundiales del Seven y tenemos a los dos equipos ya concentrados en Dubái para estrenarse en la máxima categoría, en máximo nivel, la élite mundial de la categoría olímpica del rugby internacional. No faltarán nuestras secciones habituales con Mar Álvarez, con la tertulia, con el Sin Bin de Phil, y por supuesto que mucha actualidad, tanto del rugby masculino como del rugby femenino, con Lorena López. A la técnica, Javi Rodríguez, de aquí Felipe Romero, muy buenas.
Buenas, Rodri, ¿qué tal?
Bien, vamos a repasar cuáles son nuestras redes sociales.
Pues nos pueden encontrar los oyentes a través de diferentes medios, por Twitter, @3tiempocope con número, a través de nuestro Facebook, El Tercer Tiempo, y a través del correo, eltercertiempo@cope.es.
Javi, empezamos cuando quieras. Los Leones de Santi Santos consiguieron una gran victoria ante la selección de Brasil el pasado sábado. ¿Cuál fue el resultado, Felipe?
Así es, Rodri. España 67, Brasil 28 en el pantano de Villajoyosa. La derrota sufrida anteriormente ante Canadá, los de Santi Santos fueron muy superiores en todas las facetas y lograron un triunfo contundente ante la selección sudamericana.
También este fin de semana se disputó la primera Copa Ibérica Iberdrola de rugby femenino entre las campeonas de España y las campeonas de Portugal. ¿Cómo fue el resultado y quién fue la campeona?
Pues el campeón se quedó en casa, el título fue para el Olímpico de Pozuelo, que se proclamó ganador de esta primera Copa Ibérica tras derrotar al Sporting en Portugal por 27-15 en el Valle de las Cañas.
Y se disputó la jornada 9 de la Liga Heineken con los siguientes resultados.
Senor Independiente Rugby 35, Sanitas Alcobendas 27, Vizcaya Guernica 12, 22 Silverton El Salvador, Hernani 0, Unión Esportiva San Boyana 5, Barcelona 34, Ampordicia 19, Brac Quesos Entrepinares 50, Guecho Artea 14 y Club de Rubí La Vila 19, Complutense Cisneros 22.
Brac Quesos Entrepinares continúa un poquito más líder, un punto ahora más que sus vecinos del Silverstone El Salvador, en tercera posición, aunque ya más descolgados por su derrota en Sanitas Alcobendas Rugby. ¿Y cómo continúa la clasificación de la Liga Génica?
Pues tras el Sanitas, que marcha tercero, marcha cuarto el Senor Independiente con 31 puntos, Samboyana tiene 26 en la quinta posición, Barcelona sexto con 25, Ampordicia séptimo con 22 puntos, Vizcaya es el octavo con 19, Complutense Cisneros 18 en la novena posición, en la décima Hernani con 13, Club de Rubí La Vila también con 13 puntos en la undécima, y cierra la tabla en la decimosegunda posición el Guecho Artea con 2.
¿Y qué próximos emparejamientos habrá en la jornada 10 de la Liga Heineken, Felipe?
Pues nos esperan varios duelos: Club de Rubí La Vila contra Senor Independiente, Silverstone El Salvador contra Sanitas Alcobendas, Unión Esportiva Samboyana contra Vizcaya Guernica, Ampordicia contra Hernani, Guecho Artea contra Barcelona y Complutense Cisneros contra Brac Quesos Entrepinares.
Turno ahora para la actualidad del rugby femenino con Lorena López. Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Rodri, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo fue esa Copa Ibérica? Primera edición de la Copa Ibérica.
Pues bastante bien para las españolas, porque las chicas del Olímpico de Pozuelo se han hecho con el trofeo tras ganar 27-15 al Sporting de Portugal en lo, como tú decías, la primera edición de la Copa Ibérica Iberdrola, que se disputó el pasado fin de semana en el Valle de las Cañas. El conjunto, capitaneado por Amanda Prado, cerró el encuentro en la segunda parte tras un primer tiempo cuanto menos complicado. complicado porque las lusas no se lo pusieron nada fácil y demostraron que habían preparado el encuentro a conciencia y que sabían cómo era el estilo de juego de las olímpicas.
Este fin de semana además comienzan las series mundiales, cosa que nos explicará en tan solo unos segunditos Eli Martínez, una de las leonas, ¿no?
Pues sí, por fin, las leonas de Sedén ya están en Dubái preparándose para esa primera prueba de la temporada, que empieza, como decías, este jueves 30 de noviembre. Entre las listas de las chicas de Pedro de Matías está marcada por la presencia de 8 olímpicas, como Marina Bravo, Bárbara Pla, Patricia García o María Rivera, y nos llama la atención que no hay ningún debut. Como tú decías, se incorpora Eli, que ha estado alejada de esta competición un año por lesión. Y también regresan a esa lista Sabina Hurtado y María Losada.
¿Y hay algo más para este fin de semana?
Pues tenemos las finales del campeonato autonómico, que Cataluña y Madrid volverán a pelearse por el título autonómico, mientras que tratarán de evitar el descenso al grupo B, Valencia y Castilla y León, en un encuentro que se disputará en Madrid. Andalucía se enfrentará al País Vasco por el tercer puesto. Y en la segunda categoría quedará el ascenso al campeón, serán Baleares y Galicia quien peleen por subir al grupo A. Esto queda gracias a los resultados que tuvimos este fin de semana, que fue la tercera jornada, que quedaron así: Madrid 75, País Vasco 0, Castilla y León 12, Andalucía 24, Galicia 74, Aragón 3.
Pues muchas gracias, Lorena. La semana que viene mucho más rugby femenino y en unos segunditos Eli Martínez.
Gracias a ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run.
Este fin de semana, esta semana comienzan las series mundiales, tanto para los chicos como para las chicas de la selección española de rugby. Hoy en el tercer tiempo tenemos a dos grandes representantes, uno por cada equipo, Igor Genua y Eli Martínez, estarán con nosotros desde Dubái, que nos atienden preparando unos días antes estos primeros compromisos al realizar o al transformar ese logro de la clasificación para la élite mundial del rugby 7, recuerdo, modalidad olímpica, que también nos clasificamos en los anteriores Juegos de Río 2016. Tenemos al otro lado del teléfono pues al capitán de los Leones de Pablo Feijóo, Igor Genua. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, darte las gracias por atendernos desde tan lejos. ¿Os habéis aclimatado ya a Dubái?
Sí. Llevamos ya una semanita aquí, hemos tenido este año la opción de venir 5 días antes. Ha habido un trato de la federación con los Emiratos y la verdad que muy bien, ¿no? Nos ha valido para tener más tiempo y tomar tierra, digamos.
Unas series mundiales de Seven que me imagino que os motivarán muchísimo, ¿no? Después de estar varios años fuera de ella, ¿no?
Sí, por supuesto. Llevamos ya casi 4 años detrás de esta ilusión, ¿no? Detrás de este sueño, y para nosotros es un honor y un placer poder jugar estas series que serán durísimas, que eso ya lo sabemos, pero tenemos muchas ganas, el equipo está con confianza, hemos trabajado duro para ello y bueno, la verdad que vamos 100%.
Nos encontramos con una lista en la que hay mezcla de veteranía, ¿no? Puede ser tú o Iggy Martín, ¿no? O jugadores, que ya de Paul Pla, que disputaron esos Juegos Olímpicos del pasado Río 2016, y por supuesto de juventud, como Alex Alonso, que, bueno, por primera vez jugará unas series mundiales. ¿Qué tal esta mezcla?
Muy bien. Cuando estuvimos en los Juegos, yo creo que era un poco el final de una era, ¿no? Con César Sempere, con Pablo, el mismo Pablo Feijóo, ¿no? Ya tenía una edad. Y ya poco a poco había que ir renovando, ha ido entrando gente, han probado varios chicos. Es verdad que Alex ha logrado entrar en el grupo y es algo muy difícil, porque este deporte no es, digamos que es otro deporte, ¿no? El 7. Y la verdad que muy contentos porque también nos da un poco de frescura y un poco de alegría y la ilusión, ¿no? De esa juventud y por parte de los veteranos, pues ayudar a tope y estar con ellos y apoyarlos al 100% porque al final aquí trabajamos todos para lo mismo.
El torneo de Dubái, que es el primero de estas Seven Series Mundiales, comienza el 1 de diciembre y el 2 de diciembre sí. Se jugará en Dubái. Y bueno, quería que analizaras un poco los primeros encuentros que vamos a tener y que nos las primeras selecciones con las que nos vamos a cruzar.
Bueno, para empezar no es el más fácil, pero bueno, tenemos a Inglaterra que quedó, sí. Segunda el año pasado. Es un equipazo, juegan muy bien, saben a lo que juegan, meten muchísima presión y son gente con muchísima calidad, con muchos rubios humanos y bueno, se nos hará difícil, pero bueno, para empezar no está mal, ¿no? Para llegar y decir, bueno, pues estas son las series mundiales y de aquí vamos a intentar ir hacia arriba, ¿no? Porque ganar va a ser difícil, pero bueno, intentaremos darlo todo. Luego vamos con Francia, que de hecho jugamos en Elche hace como 3 o 4 semanas y bueno, pudimos ganarles justo, pero les ganamos y es un equipo muy potente que bueno, lleva en las series muchos años y en los juegos también estuvieron y es muy potente. Y luego tenemos a Escocia, que es un equipo que ha ganado varias World Series el año pasado, varios torneos y bueno, es un equipo top, o sea que ya te digo. Fácil bueno, no lo vamos a tener.
Difícil papeleta para los leones del Seven españoles, pero estamos convencidos que si habéis hecho soñar a todo el país con esa clasificación para los Juegos o esta clasificación para la élite del rugby Seven Mundial, sois capaces de todo y de darnos otra gran sorpresa y de meteros bueno, pues en esas fases finales de estos torneos que empiezan en este mismo 1 de diciembre, pero que te estaréis jugando varios meses, ¿no?
Sí, esto se alarga hasta junio, son 10 series mundiales y ya te digo, el camino es muy largo, se va a hacer muy duro, va a haber gente lesionada porque el Seven es así, es tan exigente y tan explosivo que cada torneo seguramente hay algún lesionado, pero bueno, es lo bonito de este deporte, que cuando te esfuerzas tanto y te sacrificas tanto, pues de vez en cuando te da algún premio, ¿no? Como hemos tenido, pues como los juegos o esta clasificación. Y tenemos muchas ganas, va a ser un año bonito, vamos a viajar y lo mejor de todo es que vamos a aprender muchísimo de estos cracks que están en las series mundiales y creceremos mucho como jugador y como selección, yo creo.
Igor, ¿qué tal este comienzo de la Liga Heineken? Te hemos visto con tu equipo, con Hernani, bueno, pues a tope, ¿no? La verdad es que se te ha visto muy en forma.
Sí, a ver, aquí lo que está claro que cuando eres profesional y tienes la gran fortuna de vivir de este deporte, pues te puedes dedicar más tiempo a ponerte en forma y eso al final es la diferencia entre el amateur y el profesional. Yo cuando llego a mi club lo doy todo porque es porque el club me lo ha dado todo y yo intento hacerlo lo mejor posible, ya te digo. En mi club hay gente que juega 8 y que trabaja 8 o 10 horas y luego va a entrenar y luego juega y hace lo que puede. Entonces es normal que se note la diferencia de, pues digamos, de físico, ¿no? Porque lo demás hay gente con muchísimo talento en nuestro club.
Ajá. Bueno, pues Igor Genoa, Sistiaga, capitán de los Leones del Seven, muchísima suerte para esta nueva aventura, estos 10 torneos de las series mundiales de Seven. Y bueno, te seguiremos a ti y a todos los Leones muy de cerca a la pista. Mucha suerte para este primero de Dubái y para los siguientes.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias.
También desde Dubái, Eli Martínez, una de las grandes leonas que nos bueno, ha otorgado los últimos años de grandes alegrías con el equipo de Seven Español y con el 15 también, está para comenzar y para jugar esta primera serie mundial del Rugby Sevens con España. Muy buenas, Eli, bienvenida al tercer tiempo.
Hola, ¿qué tal?
La verdad es que es un lujo poder saludarte y en las condiciones en lo que hacemos, otra vez representando a España, otra vez representando a las Leonas del Seven. Me imagino que ha sido duro, ¿no?, este último año.
Sí, bueno, yo personalmente he estado fuera por lesión, uh-huh. Entonces he estado recuperándome, pero sí que ha sido un año duro para las Leonas y bueno, estamos con muchas ganas de empezar ya el torneo y empezar la temporada de Seven otra vez.
¿Qué tal las chicas? Mezcla de juventud, ¿no? Con Amaya, con Anne, con chicas, con veteranía como vosotras, ¿no? Bárbara, Patricia, tú.
Sí, bueno, la verdad es que muy bien, ya son... O sea, las jóvenes que entran y entran con muchas ganas, entran con muchas bueno, con mucho nivel y nos ponen las cosas muy difíciles a las veteranas, pero bueno, yo creo que hemos congeniado muy bien, que estamos, bueno, hemos creado un equipo bastante, bastante competente, muy bueno, y bueno, nos entendemos muy bien en el campo, así que esperamos ya que jugar y poder demostrarlo dentro del campo juntas.
¿Qué esperáis de este Seven de Dubai, Eli?
Pues bueno, es un poco probar al equipo, ya que tenemos, bueno, entrenador nuevo y ahí, bueno, estamos algunas jugadoras de vuelta, algunas nuevas y demás. Entonces venimos un poco a ver cómo está el equipo, a demostrar el máximo nivel que tenemos. Hemos estado trabajando muy duro durante estas últimas semanas y yo creo que podemos demostrar mucho. Ojalá que nos salga el juego tal y como lo hemos estado trabajando estos días. Pero bueno, yo creo que nos vamos a hacer un buen papel y bueno, y que vamos a demostrar mucho, bueno, mucho cómo son las leonas y todo lo que hemos estado haciendo.
¿Habéis coincidido ya con los chicos o con nuestra compañera Alhambra Nievas por allí?
Pues mira, justamente ahora venimos de estar con ellos, ya que hemos tenido la recepción del torneo, como la presentación y demás, y nada, hemos coincidido con ellos, y nada, con muchas ganas también ellos de empezar a jugar, de empezar a competir, ya que, bueno, su regreso a las World Series, ¿no?, es importante, y bueno, y hay tensión y hay ganas de demostrar y de darlo todo, y con Alhambra también hemos coincidido aquí en el hotel, ya que, bueno, tenemos el mismo hotel. Y nada, muy bien.
Un deseo para terminar, Eli, para este 2017-2018.
Pues un deseo, que las leonas vuelvan a lo más alto, que por fin cojamos las sensaciones que llevamos tiempo sin coger, y personalmente disfrutar muchísimo de este deporte y de lo que es mi vida, que es el rugby.
Muchísimas gracias, Eli Martínez. Nos alegra muchísimo volver a tenerte en los micrófonos de la cadena COPE del tercer tiempo y, por supuesto, desearte lo mejor y desearte que consigas ese juego tan, tan alto que nos tenías acostumbrados y que estoy convencido que no lo vas a conseguir igualar, sino superar. Gracias, Eli.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE está informado.
Gran fin de semana de rugby el pasado, que nos dejó un resultado muy muy favorable a la selección española de rugby ante Brasil. También hubo Liga Heineken, también la disputa de la primera Copa Ibérica Iberdrola, y de todo eso hablaremos con nuestros expertos en nuestra tertulia. David García, de Misiones Deportivas, muy buenas, bienvenido, David.
Saludos a vale, Rodrigo.
Tenemos también a Felipe Rodríguez, del blog de rugby de Alcalá. Muy buenas, Felipe.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, deseando que me contéis vuestras impresiones sobre ese España-Brasil que nada tuvo que ver con el anterior España-Canadá, ¿no, David?
Bueno, efectivamente es que no tiene nada que ver un equipo con otro, eso es lo primero, porque estamos hablando de Canadá, una selección mundialista, con Brasil, una selección, una federación emergente, con un plan de crecimiento a largo plazo y con una estructura que se está, pues, poco a poco pues consolidando y irá creciendo. O sea que, partiendo de esa base o de esa premisa, lógicamente son dos selecciones totalmente diferentes y así las esperábamos sobre el papel. De hecho, yo ya lo dije en una previa en tu programa, a mí me interesaba más el partido de Brasil que el de Canadá, porque el de Canadá, pues, se podría ganar o no, pero realmente donde no podíamos perder era con Brasil, lógicamente, para saber cuál era el estado del rugby español. Y bueno, Felipe será más técnico, lógicamente, en los comentarios. A mí la selección me ha gustado los dos partidos, pero lógicamente lo que no puede haber es esos altibajos que no son pues propios o característicos de una selección que opta a ir al Mundial.
Felipe.
Sí, los altibajos, como dice David, no pueden ser tan acusados, por lo menos. No puede, obviamente es muy difícil estar, ni siquiera los All Blacks son capaces de estar 80 minutos al máximo, a tu máximo nivel. Pero es cierto que con Canadá esto nos costó 28 puntos en 25 minutos, o sea, más de un punto por minuto, y con Brasil, que bueno, no debería ser una selección tan peligrosa, nos costó también tres ensayos, aunque bueno, es diferente el momento del partido, porque es cierto que España ya la ventaja era demasiado grande, bueno, ya se van con 31-7 al descanso, que ya me parece muy significativo, y sí que es cierto que España tiene que mirar muy mucho sus momentos valle, que se llaman, y es que en esos momentos valle no puede recibir tantos puntos, porque si eso es así en Rusia y en Rumanía, la cosa va a ser muy complicada.
Lo hablaba también el seleccionador Santi Santos, ¿no?, que bueno, ya tiene la clave, ¿no?, de dónde mejorar en España, a ver ahora la preparación, ¿no?, para esos dos partidos, Felipe.
Claro, la preparación, él ya se quejó después del partido de Canadá, que siempre nos preparamos menos que el rival. Me parece que son 5 las semanas que Rusia va a pasar en Sudáfrica para preparar la European Nations Cup, el Six Nations B. Y bueno, sí que dijo que Rumanía pues tampoco tenía mucho más margen que nosotros a la hora de su preparación, aunque bueno, en principio parte de un punto más adelantado. Entonces vamos a ver cómo llegamos de aquí a enero, febrero, con qué jugadores podemos contar y si es posible esta machada que nos estamos planteando, pero que ojo, que es muy, muy complicada, ¿eh? Porque ya dijo en Guadalajara, en la presentación del campeonato antes de la primera jornada, el año pasado Santi Santos, que los puntos bonus podían ser determinantes. Y tanto que los van a hacer, España no ha conseguido muchos. De hecho, se le escapó para mí uno clarísimo en Alemania. Y ahora, entre Rusia y Rumanía, por lo menos, tenemos que hacer un punto bonus y que Rumanía se vaya de vacío para asegurarnos la primera plaza. O sea, que Rumanía se fuera de vacío de España. Y luego, claro, luego esperar a ver qué hacemos contra Alemania, qué hacemos contra Bélgica y cómo termina el torneo. O sea, esto te estoy hablando solo en la segunda jornada. Solo en la segunda jornada tenemos que evitar que... O sea, tenemos que hacer un punto bonus y que Rumanía puntúe en nuestra casa.
Que no puntúe en nuestra casa, eso es.
Exacto, tenemos que evitar que puntúe, sí.
David, ¿quién va es más peligroso, la salida a Rusia o la venida aquí de Rumanía?
Tú fíjate que es lo que estaba comentando antes Felipe, ya Rusia, ¿cómo está preparando la Copa Europea de Naciones, esos partidos de vuelta a la Copa Europea de Naciones? Pero es que luego además la encerrona que nos van a hacer en Krasnoyar, que al final va donde va a ser el partido con casi al 100% de seguridad, hace muy, muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que, y luego Rumanía aquí, en Madrid, en el Central, no sería la primera vez ni la segunda, pero yo lo veo francamente difícil los dos. Ayer precisamente nos enganchábamos en Twitter varios, ¿no? Felipe incluido, Jota y demás, y Juan Couzuelo, hablando de las posibilidades, ¿no? Y la verdad es que las pajas mentales del copón bendito, ¿no? Es increíble, pero bueno, es que no queda otra. Soñar, que es lo único que nos queda.
Sí, además también en esa conversación estuvo un tuitero, Senno Rugby, que es un tío que apunta fino, ¿eh?
Hila fino, ¿no? Hila fino.
Sí, digo su Twitter para que le sigáis. Pero sí, que el tío hila muy fino, ¿eh? Hila muy fino, sí.
Bueno, pues seguiremos hablando. Esperemos que esas concentraciones de las que habló Santi Santos se puedan producir para preparar mejor y esos partidos. Y cuanta más gente, mejor. El último apuntito sobre España. Bien, los jugadores nuevos, ¿no?, de cara a ese partido de Brasil, las nuevas caras que vimos y que llevábamos hablando un tiempo en la tertulia del tercer tiempo. Bien Peluchón, bien Malí, ¿no, Felipe?
Sí, pero es que es lo mínimo que se les podía pedir con ese nivel, ¿no? Entonces, yo la verdad que esperaba que aportaran un plus, y sí que es cierto que estuvieron al mejor nivel de los españoles, porque la verdad que tienen calidad para ello, pero quizás es que, no sé, lo dije el otro día, que igual para mí es tarde ya, no sé si me equivocaré o no, pero espero equivocarme. Pues tarde para meterse en la dinámica de la selección, ¿sí? Y con la poquísima preparación que tenemos, pues claro, si nosotros ahora nos fuéramos 5 semanas, no sé, a Oceanía o a Sudáfrica, como van a hacer los rusos, claro. Pues igual...
Con Marbella, vamos, claro. Que me parecería perfecto.
Sí, Marbella o San Cugat, un par de días y a correr, ¿no? Entonces lo veo que va a ser tarde para que se metan en la dinámica de la selección, hombre, calidad no les falta. Pero bueno, la verdad que para mí son una incógnita total, ¿eh? Total. O sea, para mí es una incógnita total, el equipo con el que va a contar Santi Santos de aquí a enero o febrero... y ya lo veremos, pero desde luego la preparación no es una buena noticia, la preparación que va a tener España.
Felipe, para ti estos contar con estos jugadores era, o sea, perdona, David, era imprescindible. Bueno, ¿qué te han parecido tu impresión de este último partido ante Brasil?
A mí, ya lo he comentado, me gustó mucho más la convocatoria del segundo partido, del partido de Brasil, que el de Canadá, como es lógico, primero porque contaba con más jugadores de la liga, por decirlo así, y luego, bueno, pues Pelochón, que al final me parece un fuera de serie, y luego, muy importante también, no me gustó lo de Brad en el ala, no sé, me pareció muy extraño, y pese a que lo defendía, por ejemplo, Omar Álvarez, que tiene una rapidez muy alta, es muy rápido, pero no le veo un jugador, o sea, me parece desaprovecharlo como tal. Cierto es que le necesitas, a lo mejor si tenías a Sneijder, le necesitas pues como pateador o tal, o quizás lo necesitas dentro del torneo de juego, pero ahí eso es lo único que no me gustó, pero me gustó mucho más la convocatoria de Brasil que la de Canadá, y creo que se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, que es que todo depende de lo de siempre, Rodrigo, lo ha dicho Felipe, a ver qué preparación tenemos, a ver qué jugadores vienen, etcétera.
Ya que lo habéis comentado, Felipe, decías en Twitter, bueno, que ese equipo de Alemania, ¿no?, que parece que se han puesto en huelga los jugadores y que puede afectar, ¿no?, directamente al rendimiento de los alemanes en el Campeonato Europeo de Naciones, ¿no?
Sí, precisamente Oseno Rubi me dio el toque porque en Eurosport comentamos la victoria de Chile sobre Alemania y ya dijimos aquí que últimamente Brasil se estaba poniendo por encima de Chile, o sea, que era sintomático, ¿no? Muy sintomático esa victoria de Chile, además, por más de 15 puntos, me parece que han subido 4 puestos en el ranking los chilenos, gracias a esa victoria, pero es cierto que él me avisaba de que había habido problemas serios con Alemania, de hecho, sin ir a las convocatorias, son completamente diferentes, la de Chile y la de Brasil, de los alemanes, y tuvieron que venir los del Seven al rescate, bueno, de hecho, él me cuenta, y no sé si eso es del todo así, pero me parecería muy, muy, muy significativo que los alemanes jugaran de negro, porque es que los jugadores que no han ido ni siquiera han devuelto las camisetas rojas. O sea, que el cabreo de los jugadores alemanes debe ser bastante importante, o sea, porque para llegar a ir a la huelga, que al fin y al cabo esto es una huelga de celo, de decir, no voy a jugar contra los chilenos y ni siquiera os voy a devolver la ropa, la verdad que el follón de la Federación Alemana debe ser importante.
Pues agua revuelta, sí, en Alemania, y pues nos puede venir bien, ¿no?, directamente a los Leones, al 15 de León de Santi Santos. Vamos a hablar un poco de la Liga Heineken, porque hubo sorpresa. Perdieron los madrileños de Sanitas Alcobendas Rugby allí en Cantabria, en Santander, ante los de Chucho Mozimán contra el Senor Independiente Rugby. David, ¿te esperabas esta derrota?
No. Sí que me esperaba un partido ajustado, que no conseguían bonus, pero yo contaba, bueno, os estoy engañando, porque realmente lo vimos el año pasado, que la ausencia de internacionales en el conjunto madrileño les afectó la temporada pasada, y este año buscábamos a ver si efectivamente los fichajes y el fondo de armario de Tiki iba a solventar, y yo creo que otra vez la falta de Anaya, Nava y Brad, sobre todo, pues ha afectado al conjunto madrileño. Pero pese a eso, yo me esperaba una victoria por al menos de 4 puntos del lado del conjunto del Sanitas Alcobendas.
Ajá, Felipe.
Bueno, yo hablé con Tiki antes de ese partido y sí que me contó que bueno, el caso de Nava, pues tampoco habían contado mucho con él durante esta temporada por el tema de la lesión, entonces le preocupaba menos, pero que para él Brad, incluso Iñaki Mateu, que estuvo convocado, pero al final no jugó,
sí, estuvo, claro.
eran fundamentales para su esquema. Tenía dudas de si poner a Mata como apertura o usarlo como zaguero, porque también sabéis que Perico está lesionado, incluso pasar de apertura al centro del Burgos, al Samoano. Sí. Y la verdad que tenía muchas dudas, pero yo creo que es que Bradley Leiter, sobre todo, es fundamental en el esquema de Alcobendas, y yo creo que se ha demostrado, esta vez sí, que los equipos de Valladolid están un escalón por encima de Alcobendas. O sea, estamos intentando meter a Alcobendas en una terna que no le pertenece. Sí que es cierto que Alcobendas es capaz de dar una buena sorpresa y hacer grandísimos partidos, como por ejemplo los cuartos de final de la Copa del Rey, sí, del pasado año, donde eliminó al Quesos Entre Pinares, e incluso yo le tengo mucha fe en que este fin de semana pueda ganar en Valladolid y pasar a las semifinales y dejar fuera a El Salvador, pero de verdad que a la larga y metiéndonos en una liga regular de tantas jornadas, yo no veo que Alcobendas esté al nivel que están Quesos Entre Pinares, sobre todo, y a lo mejor un poco más cerca de Silvestre en El Salvador, sí, pero
las dos plantillas de Valladolid están por encima, sinceramente.
Has dado la clave, el Quesos está muy por encima de los dos, pero sí que es cierto que está el Sanitas Alcobendas. Es que tú ves las plantillas, ves las actas del Brac y del Salvador y dices, es que da igual si juegue con el banquillo que juegue con los titulares. Es que son auténticos equipazos.
Claro.
Y más para mí, en el Brac son terminales, aunque el Salvador, bueno, vamos a ver si le afecta la baja de New Junior New, que vamos a ver si trae cola o no trae cola. Y luego, lo que tú has dicho, es muy semejante a la temporada pasada con el cuarto de final de la Copa, porque este fin de semana, Silvestre en El Salvador y Sanitas Alcobendas se juegan el pase de semifinales. Igual que el Brac, que esos entrepinales también, esperando tanto Fútbol Club Barcelona como Santboyana en semifinales. Así que este fin de semana también se presenta jugoso.
Oye, bueno, no sé, David, si visteis...
Si pasan los dos madrileños... y los dos catalanes, hacemos la final en Zorrilla, ¿no?
Yo por mí sí, hablamos con el señor alcalde, a ver, ¿no?
Ya estamos.
¿Tú tienes mano con él, Felipe? Hay que venir, os invita ahí a ver el ayuntamiento y demás.
Hombre, yo sabe que un fondo lo tiene lleno, sin falta, eso no...
Sí, claro. De Alcalá seguro. No sé si pudisteis ver el gesto de Chris Seaton, ¿no? En el último ensayo del Brac Quesos, David, como amaga ahí un gesto feo, ¿no?
No he tenido oportunidad de hablar con el equipo técnico, ni con él, no, por supuesto, acerca de eso. Yo creo que habrá sido algún tipo de malentendido o algo, no sé, porque al final recordemos que es su segundo partido en la Liga Española, y bueno, el primero en Valladolid, así que no sé, muy raro, muy extraño, no se ha comentado mucho en Valladolid ese tema, la verdad.
Qué difícil es, Felipe, lo veía en el partido de Sanitas Alcobendas Rugby en Urbieta, lo he visto este fin de semana con el Silvestre en El Salvador también en Urbieta, qué difícil, y con la Unión Esportiva Santboyana en Landare Toki, qué difícil es ganar en Landare Toki y en Urbieta en fechas como esta, ¿no, Felipe?
Claro, porque el campo es totalmente diferente, o sea, son campos que no drenan, que la lluvia convierte el césped en barro, pero vamos, que no es de ahora, o sea, que son equipos que están muy acostumbrados a jugar ahí. Yo me acuerdo, no lo sé, de hacer para la tele un partido entre Guernica y Cajasol Ciencias en su día, que los sevillanos les tienen una camiseta amarilla, ¿eh? Y no distinguen las camisetas a partir del minuto 20. No sé, pues recuerdo en mi época de jugador malísimo, de jugar en Hernani, y bueno, ese día tuvimos suerte y nos hizo buen tiempo, pero el fin de semana siguiente no sé qué equipo fue allí, que no sé si San Cugat o alguno de estos, que no podían ni jugar, porque era un equipo muy muy de jugar a la mano, y no tiene nada que ver. Es con lo que juegan equipos como Guernica y Hernani, se saben mover muy bien en su campo, pero bueno, vamos, que yo creo que los campos están homologados y se puede jugar perfectamente, y oye, pues la lluvia...
Quien viaja allí ya sabe lo que hay, ¿no?
Eso sí, es. Sí, quien viaja sabe lo que hay, la lluvia obviamente les favorece, vamos a ver, o sea, que es que Francia en el Mundial de Sudáfrica se quejó mucho de que preparó un partido impresionante sin lluvia, resulta que se le puso el mismo día, y oye, pues mala suerte, ¿no? O sea,
en el caso de ganar,
pues sí, pero bueno, es algo con lo que todos, o sea, que no hay debate, vamos, es algo con lo que todos conocemos.
Es una seña de identidad de ellos también, ¿eh? Como lo dice muchas veces mi compañero José Carlos, dice, y si no llueve, riegan, ¿eh? O sea, que... sobre todo en Guernica y en Landare, ya que por sí es un fortín donde yo he visto a El Salvador perder un partido donde lució un sol espléndido y un día de lluvia, pues
ya ves. Sí, ya lo vimos el otro día mismamente, Alcobendas gana por la mínima, 10-11,
al Chami le cuesta esta jornada.
No vio bien el árbitro, lo que fuera, o sea, que podía haber ganado cualquiera, vamos, que,
sí,
que quien vaya en invierno a Landare y a Urbieta, o sea, sabe lo que le espera. Es una cosa que para mí no hay debate y que esos dos equipos saben jugar muy bien con esa base.
Por último, quería que hicierais un apuntito de los Leones y las Leonas que están en Dubái, que bueno, que se estrenan en esta semana en las series mundiales de Seven. La verdad es que un lujo, ¿no?, tener a los dos equipos en la élite del rugby Seven mundial, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Yo ese apunte se lo voy a dejar a Felipe. Yo lo que quiero decir antes de entrar, y con todo el apoyo, lógicamente, a los equipos de Seven españoles, es, por si se nos va el tiempo, felicitar al Olímpico por la victoria Copa Ibérica Femenina frente al Sporting. Y lamentable una vez más, porque es que si me llama, si no meto la puntilla a la federación, no me quedo a gusto. La organización, como siempre, pues pareció un poco desastre. Al final, cada uno por su lado, no había allí nadie representando y tal, y un poco triste. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero ahí tenemos al Olímpico, que sacando el primer cetro ibérico para el lado español.
Ahí está. Un apuntito de los dos temas, Felipe, y cerramos.
Sí, pues el Seven, pues me encanta por imprevisible. Creo que el circuito se le va a hacer muy largo al equipo masculino. Pero bueno, ellos ya han demostrado muchísimas cosas y por qué no soñar con la permanencia. Creo que lo tienen muy, muy, muy complicado, muy complicado, sí, porque el circuito es muy largo y me encanta la selección femenina. O sea, me refiero a las jugadoras que se han seleccionado para este torneo. Se cuenta
pero no
con
hay
la...
ninguna nueva, ¿eh? No hay ninguna renovación.
Bueno,
ahí,
tenemos a Uri. No, pero tenemos a Uri, hombre, tenemos a Uri Barrutieta, tenemos a Ane Fernández.
Sí, son jugadoras jóvenes que llevan.
Tenemos
pasado,
a Maya Ervina, sí, que
estaban el año
bueno,
pasado.
Sí, bueno, estaban el año pasado, pero es que estamos hablando, David, de jugadoras de menos de 20 años.
Sí, eso es.
Sí, 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 sí. No, pero entonces, por eso que. Pero que
sí, sí, lo raro sería que no estuvieran.
Ya,
sí,
ya sabes.
Sí, sí, sí. O bueno, sea, yo creo que tenemos ahí jugadoras muy jóvenes y además que creo que las Patricia García, las Marina Bravo. Creo que le dan un Eli Martínez, creo que, y sobre todo Bárbara Pla, mi jugadora favorita, yo creo que le dan un empaque a la selección, que creo que este año, la verdad, según han llegado, después del descanso merecidísimo del Mundial, que les viene una fecha muy mala, del Mundial de 15, me refiero, creo que van a llegar con las pilas muy, muy cargadas y van a hacer, y espero que hagan un buen torneo, la verdad. Sobre todo este de Uruguay, espero que sea bastante bueno. Luego ya veremos a ver cómo respetan las lesiones, cómo vienen los viajes y cómo está todo lo demás. Pero la verdad me ilusiona mucho la selección femenina.
Pues lo dejamos aquí, que hoy se nos ha hecho un poquito largo. Muchísimas gracias a los dos, David García, Felipe Rodríguez. Nuestra felicitación, por supuesto, a las chicas del Olímpico de Pozuelo por esa primera Copa Ibérica Iberdrola que se queda en las vitrinas de las madrileñas. Y nuestra, bueno, mandarle la suerte, ¿no? Como ya hemos hecho tanto con Eli como con Igor, a los leones y las leonas del Seven para este comienzo de las series mundiales. Muchas gracias a los dos, chicos.
Saludos.
Venga, un abrazo a todos.
Bueno, y recién llegada desde dos semanas con los Leones, dos semanas muy intensas en las que hemos vivido esos dos test matches contra Canadá y Brasil. Está ya en el tercer tiempo Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo han ido? ¿Qué tal? Buen sabor de boca, ¿no? Después de el partido de este sábado ante Brasil, en el que conseguimos una renta de ensayos bastante considerable y una de las grandes victorias, ¿no?, de los últimos tiempos del 15 español.
Sí, un poco cambiamos las sensaciones que tuvimos contra Canadá y creo que hubo mejores momentos de juego, la semana también fue mejor y bueno, pero el rival era muy diferente.
Que bueno, lo primero preguntarte, ¿qué tal han quedado todos los jugadores? ¿Están todos ok? Vimos algunas bajas, te pregunté por Lucas Guillem del primer partido de Canadá hasta ese de Brasil, ¿y qué tal después de este partido ante Brasil, este segundo test match? ¿Están todos los jugadores ok para el próximo Campeonato Europeo de Naciones?
Sí, en principio todos están ok. Bueno, Jaime jugó un poquito, pero aún está recuperándose, pero bueno, ya puede ir jugando, aumentando los minutos y su rodilla está bien, solo tiene que hacerse un poco más fuerte. Y Lucas, un poco la misma sensación, jugará esta semana o la siguiente porque está prácticamente bien.
Bueno, pues entonces buenas noticias, ¿no? Las que nos traes desde la concentración de los Leones. ¿Cómo valoras tú estas dos semanas, estos dos partidos? Nos dijo Jaime y Santi que seguramente habría una mini de concentración como las que ya habéis tenido en San Cugat. ¿Y cómo vais a preparar? Lo que te quería preguntar también, bueno, pues esos encuentros fundamentales ante Rusia y Rumanía, aunque son todos importantes, del próximo mes de febrero.
Bueno, a nivel práctico, para mí estas dos concentraciones sirven para ver cómo está la gente y un poco saber si algún jugador necesita trabajar cosas extras o al revés, o algún jugador tenemos que decirle que controle un poco más porque lleva muchos minutos o porque ya muestra cosas de sobrecarga.
Habrásle visto en formísima, ¿eh? Al
Inglaterra. Sí, muy bien, sí. Pero él es muy constante en eso, él sabe trabaja muy bien, sabe bastante de entrenamiento y siempre está muy fino.
Ajá. ¿Y has notado algún jugador que le hace falta algún sobreesfuerzo, algún ejercicio de más, ¿no?, para ponerse a punto?
Sí, pequeñas cositas siempre se pueden mejorar. Así que, bueno, con eso, con todos los datos que hemos tomado estas dos semanas, pues ajustaremos por ahí. Y sí, hay algunos jugadores que tenemos que hacer, pues, perder un poco de peso o ganar un poco de resistencia o ganar un poco de fuerza. Sí, justo.
Están todos muy motivados. El propio Dan Snee me decía que, dice, bueno, si hay clasificación para Japón tendré que ir pensando en volver a jugar a España, ¿no?
Sí, yo creo que de todas formas él tiene muy buen recuerdo de su etapa en España y creo que él lo tiene como una cosa que quiere hacer.
Es que Valladolid deja sello, ¿no, Mar?
Bueno, él también estuvo en Getxo.
Sí,
estuvo más años en Getxo que en Valladolid.
Sí, verdad, pero bueno, la última etapa que jugó
en el Brac. Sí, pero estuvo contento en los dos sitios, sí.
Bueno, ojalá tengamos de vuelta a Dan Snee. Eso significará que sí. España se ha clasificado para el Mundial de Japón 2019. No sé si tienes algo más que añadir. Las concentraciones sí que se van a intentar hacer alguna, ¿no?
Eso es, sí. Queremos hacer pequeñitas como las de San Cugat, al menos dos, antes de la concentración de Rusia. Pero bueno, siempre está por ver, o sea que, bueno, la idea está y ahora a ver si se puede llevar a cabo.
¿Qué tal viste a los jugadores que cambiaron, no? Por ejemplo, Álvar Gimeno, que no jugó en el primer partido, jugó en el segundo, Matthew Peluchón, Charlie Malí, Aníbal Bonán, bueno, estos jugadores que cambiaron del 15 de León.
Bueno, Álvar estuvo las dos semanas en la concentración. Ajá. Y él está haciendo una temporada muy progresiva, empezó un poco más lento y ahora está muy, muy bien. Aníbal, bueno, lo visteis, quitando la que tuvo que salir por conmoción, hizo sí bastante buen partido. Y los dos nuevos que entraron en la concentración, que llevaban mucho tiempo sin venir, Charlie y Peluchón, pues muy bien, la verdad. Malí tiene una velocidad increíble y nos sorprendió muchísimo, o sea que muy, muy bien.
Pues muchísimas gracias, Mar Álvarez. La semana que viene retomamos con esos ejercicios de fuerza que dejamos apartados por la concentración del 15 de León, de España, para estos dos partidos. Y bueno, seguimos muy de cerca todos los movimientos tuyos, tanto con el Silvestre en El Salvador como con España Rugby. Gracias, Mar.
Hasta la próxima. Adiós.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Como cada programa, tenemos por aquí al maestro José Alberto Molina. Phil, muy buenas. Bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿A quién le va a caer el sin bin de Phil hoy?
Pues mira, pensaba dedicárselo a un compañero primera línea, de esos que visten de amarillo, por su extraordinaria actuación en Murrayfield el pasado sábado, pero no, va a ser este un sin bin, Rodrigo, institucional y melancólico, dedicado a World Rugby y a su principal mandamasa, Bill Beamon, y el camino que para estas cosas está siguiendo World Rugby. Pues fíjate que he visto estos días al jerarca oval con porte magnífico para su edad, pero mirada cansada y quizás sonrisa forzada, acaso consciente de su impostura, mencionando, citando, señalando, individualizando y distinguiendo a brillantes rugbistas como lo mejor de nuestro deporte. Y pensaba, mientras contemplaba esa ceremonia, ya sabes a cuál me refiero, que la hemos visto mil veces repetida para otras disciplinas, y que sobra, y que nos equivocamos mucho. Antes bastaba Rodrigo con saberse digno de la estima de compañeros y aficionados, acaso agasajados en la cena de fin de temporada ofrecida por esos veteranos cuyo perímetro de cintura va derrotando al blazer. El homenajeado, entonces, en el ámbito que no será propio, sin focos ni guirlandas, se sabía depositario temporal del esfuerzo común de todos sus camaradas y recibía el aplauso sabiendo que, con suerte, alguna prensa afín al día siguiente, que él no leería, publicaría un pequeño recuadro reconociendo la jovial ocasión. Hoy no, Rodrigo. Hoy nos damos a mimetismos y World Rugby surca derroteros que no eran nuestros y quiebra, quiero pensar que sin pretenderlo, pero con negligencia temeraria, reglas que no son otra cosa que ese contrato consuetudinario que asumimos simbólicamente cuando tocamos el primer balón y que nunca, nunca nos deja asumir méritos que eran de todos. Los ensayos de Joanne son de Crocker, Rodrigo, como los de Hogg son de Ferguson. Y temo hoy que, a la par que se grita en la suerte de la transformación, nos elevan murmullos, aún minoritarios, de desaprobación ante decisiones arbitrales, pronto se quiera retirar de la circulación tal o cual número de este o aquel jugador, o proliferen, Dios mío, los atuendos imposibles en las ceremonias correspondientes. Y aquí excluyo el tartán de Dodie Weir, que no cuenta. O peor, acaben acaparando el interés de The Sun o del Daily Express o tabloides semejantes los avatares de las legítimas e ilegítimas de los jugadores de turno. Y me fijo, Rodrigo, de nuevo en la mirada de Beamon, capitán de la Inglaterra de 1980, que ganó un preciadísimo Grand Slam. Segunda línea que fue a la vieja usanza, apenas 1,90 y muy esforzado, y veo que siente la trapacería. Como si el sargento mayor de fusileros de la reina, Becky Tagliaferro Carnehan, veterano de Dunbar, hubiera vendido cualquier antecesor del filibustero de los medios Rupert Murdoch a su camarada, el rey del Kafiristán, Daniel Drabot, en lugar de haberle contado su historia a aquel periodista anglo-indio que se llamaba Kipling. Ya sé que impera el negocio, Rodrigo, pero hay fronteras que no conviene cruzar, por más que la delgada línea roja en la que formaban Carnehan y Drabot hace tiempo que fue superada. Y sirva, Rodrigo, la reflexión romana que parece muy al caso de World Rugby. Quid faciat leges, ubi sola pecunia regnat.
Pues con esta reflexión romana de Phil, de José Alberto Molina, y ese toque y ese sin bin para World Rugby, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Phil.
Un abrazo, Rodrigo.
Son tambores que anuncian el final de este programa 118 del tercer tiempo, pero ya tengo por aquí de nuevo a Felipe Romero. Muy buenas, Felipe.
Buenas, Rodri, ¿qué tal?
¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Pues las recordamos, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en Facebook, El Tercer Tiempo, y en nuestro correo, eltercertiempo@cope.es.
Y lo más importante, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes durante toda esta semana a través de las redes sociales?
Varios comentarios, sobre todo de un tema que hemos tratado en la tertulia, esa huelga de la selección de Alemania en la derrota ante Chile. Vaya, yo tiene la Federación Alemana. El miércoles no tenían ni equipo ni entrenador y ha tenido que ir el 7 al rescate. También recuerdos a nuestro programa anterior. Gracias por recordar este torneo de rugby Santa Bárbara. Y como bien dice el compañero, rugby ejército converge en varios pilares básicos: disciplina, compañerismo y sacrificio.
Pues muchísimas gracias, Felipe. Aquí termina este capítulo 118 del tercer tiempo. La semana que viene mucho más rugby, mucho más oval, en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.